Son las 3 en punto de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Noticias en la sintonía de la cadena COPE. Gonzalo Zavalla, hola Gonzalo.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estados Unidos acaba de incluir de nuevo a España entre los países a los que recomienda no viajar, todo consecuencia del empeoramiento de los datos de la pandemia en nuestro país. Una noticia que llega el mismo día en el que comienza a ser obligatorio guardar una cuarentena de 10 días para todos los alemanes no vacunados que nos visiten. Ambas decisiones, sin duda, las notará el turismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes llega al Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público de la historia. Más de 30.000 plazas. El gobierno va a aprobar vía decreto 23.000. El resto son las ya adjudicadas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Y en otro orden de cosas, te cuento que el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación sobre el rescate a Plus Ultra, la aerolínea Plus Ultra, por 53 millones de euros. Una decisión que llega días después de que un juzgado suspendiese parcialmente la ayuda del gobierno a esta aerolínea. Patricia Rossetti.
Es un préstamo ordinario y no ha provocado ningún perjuicio económico a los fondos públicos, señala el Tribunal de Cuentas. No hay ningún menoscabo. Solo se produciría un daño real y efectivo al erario público si no se devuelve al vencimiento el dinero prestado. Para el consejero Félix García Ortiz resulta prematuro e improcedente abrir en este momento cualquier procedimiento para la responsabilidad contable. No ve indicios jurídicamente relevantes que justifiquen la apertura de un procedimiento por un supuesto alcance de fondos públicos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la inadmisión de la denuncia de Ciudadanos. El partido de Arrimadas estudia la presentación de un recurso. Tiene un plazo de 15 días y el mes de agosto es inhábil a efectos jurisdiccionales.
Y te cuento una noticia que acabamos de conocer. La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, que se encontraba en arresto domiciliario tras informar de las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, ha vuelto a ser detenida. Según ha confirmado su padre, el régimen cubano iba a procesarla por desacato y desorden público, mientras que la propia Camila ha explicado en otras ocasiones a ABC que querían que firmara un documento aceptando el cargo de desorden público. De momento, no hay mucha más información, salvo esa nueva detención que ha confirmado el medio Cubanet, para el que trabaja la propia Acosta. Cualquier novedad que vayamos conociendo, la iremos actualizando. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en directo desde los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en Cope. Manolo Lama.
Cope. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas en España. 3 y 3 minutos, 10 y 3 minutos de la mañana aquí en Japón, donde de momento la noticia es el tifón Nepartak, que puede estar modificando lo que es la cuarta jornada, el cuarto día de competición. Hemos hablado hace unos minutos en COPE con Mario Picazo, meteorólogo, que nos ha contado qué se espera para las próximas horas.
Este tifón tiene las horas contadas, está previsto que toque tierra más el miércoles por la mañana, hora de Japón, será todo lo que llegue después en forma de lluvia, eso va a ser quizá más preocupante. Sí, sí, yo creo que pueden estar tranquilos, porque las temperaturas del aire, estoy mirando la predicción para, por ejemplo, Tokio estos próximos días, es que no baja de 26 grados centígrados, llega a 33 y la humedad relativa es altísima, o sea que esas condiciones todas se suman a este tormenta tropical que va a complicar más la meteorología estas próximas 24-48 horas.
Bueno, nos llegan por tanto buenas noticias del cielo, vamos a ver si nos llegan también buenas noticias del agua, pero del agua de la pileta olímpica, porque nada, en un ratito tenemos Ángel García, final de un español en natación.
56 minutos, Manolo, 56 minutos es lo que nos queda para ver al príncipe de la natación española, Hugo González de Oliveira, disputar su primera final olímpica. Tiene 22 años, es triple medallista europeo y se ha clasificado con la séptima mejor marca. Parece que el ruso Kolesnikov y el americano Murphy van a otra cosa, pero el bronce está muy abierto. Con el bronce podemos soñar y nos da permiso el propio Hugo González de Oliveira en el micro azul de la cadena COPE. Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la puesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Eso lo voy a intentar.
Mañana tu final es a las 3 y 51 de la mañana en España. La gente va a querer dormir. Diles en la cadena COPE que no.
Merece la pena levantarse.
¿Por qué?
Porque hay que representar a España, hombre.
Bueno, pues no solamente merece la pena levantarse, sino que no nos vamos a acostar, porque recuerden, la cadena COPE les va a narrar íntegramente lo que va a ser la final de 100 metros. hay ahora mismo deporte en directo. Hockey, Charlie Sáez, ha comenzado el partido de España con la India.
Lo ha hecho Manolo, estamos en el primer cuarto, primer periodo de este partido. Recordamos, Manolo, tercer encuentro de los nuestros. Esta vez el rival, la India. De momento estamos, como digo, a falta de 10 minutos para que finalice este primer acto. India 0, España 0.
Bueno, ahí en el micrófono inalámbrico tenemos a Luis Malvar. Malvar, ¿llueve o de momento sin ningún tipo de problema se está desarrollando el partido?
Pues de momento, Manolo, no llueve, ha caído una buena tromba de agua, los jugadores están desarrollando el partido con normalidad, ha parado, esperemos que la cosa siga así en los próximos minutos.
Además, también tenemos partido de bádminton en juego. Pablo Avián, ¿cómo le va, José Luis Gil?
Francamente bien, acaba de comenzar su partido en ese grupo N Liguilla, cuadro individual masculino, Musashino Forest Sport Plaza. Jugamos frente al estonio Raúl Mus y el bibilitano, que ha comenzado bien en la primera manga. 7-1, domina Pablo Avián a su rival en este primer set.
Vamos con cosas que han terminado. Ha concluido ya el partido de vóley playa para la pareja española, Erifrade.
Ha terminado con derrota para Lili y para Elsa frente a las norteamericanas. Entraba dentro de los planes. Nos vamos a jugar el pase a la siguiente fase con la pareja china.
También ha concluido la prueba de triatlón a las 11:30 en España, 6:30 aquí en Tokio. Dos españolas participaban. ¿Cómo les ha ido, Pilar Casado?
Pues Ana Godoy más bien regular, porque ha sido doblada y por tanto eliminada de la prueba. Mejor le ha ido a Miriam Casillas, ha terminado 21ª con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, y estas eran, después de pasar por la meta, sus sensaciones en el micrófono de la cadena COPE.
Me habéis dicho buenos días y yo he pensado, bueno, buenas tardes, porque ya me parece que es por la tarde después de todo el día que llevo. Bueno, no sabemos el rendimiento porque, bueno, al final no sabes qué hubiera pasado siendo la carrera de otra manera, pero es verdad que llevamos prácticamente 2 años preparándonos para una carrera de mucho calor y de supervivencia, y al final ha sido prácticamente lo contrario. Hemos salido del calentamiento de natación y mientras teníamos todo preparado con chalecos de hielo, cosas de hielo para enfriarnos después del calentamiento, hemos tenido que tirar de chaqueta y abrigo, pero la verdad es que, bueno, yo he intentado igualmente dar todo.
Bueno, no sé de qué tendrá que tirar Corrochano, porque tenis, tenemos tenis al descubierto y tenemos tenis cubierto. Corro, ¿se va a disputar o no la jornada de hoy?
Manolo, este es uno de los centros donde más peligro corre la competición. A esta hora, a las puertas de este Ariake Tenis, no llueve, hace aire, pero por la tarde se espera que, como tú has contado, llueva bastante. Es al aire libre, hoy juegan solo españolas, juega Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes, Paula Badosa y las dobles parejas Muguruza Suárez y Badosa Sorribes. A las 11 de la mañana, aquí hora japonesa, es decir, en menos de una hora, está previsto que juegue Garbiñe contra la belga Vanu Iván y Sara Sorribes también a esa hora contra Pavlyuchenkova. En un instante te voy a confirmar si Garbiñe juega en la pista central, con lo cual se jugaría sin problemas, pero por la mañana los primeros partidos yo creo que van a empezar sin problema.
Bueno, ya saben que hoy el nombre propio es Mayalen Chorrau, una mujer que ya ganó medalla y que a las 10 de la mañana entrará Dobarro en competición.
Final. La gran final la disputarán 10. 25 parten de las semifinales y Mayalen Chorrau, nuestra doble medallista, tiene todas las opciones. Recordemos, actual campeona olímpica, ha sido también bronce en los anteriores Juegos Olímpicos. Todas nuestras opciones pasan en el piragüismo slalom por Mayalen Chorrau.
Volvemos a los dos deportes que hay ahora mismo en competición. Hockey, ¿cómo va ese partido entre España e India, Malvar?
Bueno, pues 6-29 para terminar este primer acto, empate a cero entre España e India.
Y el partido de bádminton, ¿cómo marcha, Gil?
Primera manga encarrilada, domina Pablo Aviana a Raúl Mus, 11-4 en este primer set.
Recuerden la cita, nada, en un ratito, final de natación 100 espalda, con Hugo González, 22 años, esperemos que suba al podium.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
So beautiful.
3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Nos da un poquito de respiro la actualidad y la actividad en esta cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, que vivimos intensamente desde el primer hasta el último día, desde el primer minuto hasta el último, en la sintonía de la cadena COPE. Y por eso vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de otras cosas. De otras cosas que seguro les van a traer buenos recuerdos. Porque es una historia que seguro les va a sonar. Vittorio, tengo que reconocer que yo me he llevado cierto chasco porque yo pensaba que este era un producto chino.
No. Esto es, esto era japonés. Estamos hablando de uno de los grandes momentos de introducción de la cultura japonesa en nuestro país. Y se produjo en 1990 con cuando a España llegó un extraño formato en el que se veía a ciudadanos japoneses participando en un curioso concurso donde, bueno, pues lo más importante era ver quién se daba el tortazo más gordo con el loco afán de superar una prueba. Y bueno, pues resulta que la historia de ese programa, que se llamó Humor Amarillo, es muy curiosa y tiene un protagonista que te voy a presentar. Se llama don Juan Herrera, y además de ser ingeniero aeronáutico, escritor y amante del flamenco, es un auténtico genio del guión, y fue el que nos acercó este gran producto de la cultura televisiva japonesa.
No han viajado en el tiempo ni su televisor está estropeado. Esto es Humor Amarillo. Presentado por el sonriente Takeshi Kitano, sonriente porque se acaba de pimplar una botella de sake el solito en un hidalgo.
Y por el serio General Tani, serio porque Kitano se ha bebido toda la botella y no la ha dejado ni para un chupito.
Y la parte más importante, cientos de concursantes dispuestos a dejarse los piños y otras cosas más preciadas por un premio que ellos creen que existe.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal va eso?
Nosotros muy bien, aquí enfrascados en los juegos, ¿qué tal tú?
Pues estoy haciendo un poco de olimpismo, estoy lanzando un cachopo porque he pensado que España debe aportar algo al olimpismo y pienso que el lanzamiento de cachopo con este tamaño desmesurado que están tomando creo que podía ser incluido como nueva modalidad.
Hombre, el lanzamiento de cachopo
estaría bien.
Para sí, París 2024 el lanzamiento de cachopo puede tener...
Retransmitido por Manolo Lama sería maravilloso.
Y Suáncar comiéndoselo sería más maravilloso todavía.
Almóndigas también.
Almóndigas, sí señor. Oye Juan, he vivido 30 años en el engaño.
Bueno, tanto. La vida es un engaño.
Sí, básicamente. Yo pensaba que este era un producto chino y resulta que es japonés.
Bueno, es que ya sabes que para nosotros todos los que tienen los ojos rasgados son chinos, porque los chinos son más numerosos que los japoneses. Por tanto, normalmente cuando uno decimos este es un chino, fíjate que aquí tenemos un juego que es el juego de los chinos, no
sí,
el de los japoneses.
Es verdad. Sí, tienes toda la razón. Y encima el nombre original de este programa no tiene nada que ver con Humor Amarillo. Creo que era el castillo de Takeshi, ¿no?
Takeshi Castle, efectivamente.
Y vosotros le pusisteis Humor Amarillo.
No, fue una idea de Valerio Lázarov, que es un hombre que existió.
Sí.
Es decir, habrá gente que consideren que no. Por ejemplo, los de Telecinco actuales se han olvidado de él, pero existió. O sea,
un auténtico genio, Valerio.
Por eso sí, pero que decir que en España hay que hablar de gente que es una cosa lamentable, pero hay que reconocer que tenemos poca memoria. Y el señor que revolucionó y que trajo la televisión moderna de concepto a España, para bien y para mal, fue el señor Valerio Lázarov.
Juan, ¿cómo fue el momento en el que te entras en contacto con este producto televisivo?
Es una historia fascinante esta.
Bueno, es una cosa muy española, muy bizarra, ¿no? Resulta que nosotros estábamos en expectativa de destino, hacíamos radio de improvisación, que es una modalidad que ya no existe, pero bueno, nosotros hacíamos radio de improvisación, y entonces llevábamos años haciéndolo, y entonces un día pues nos llamaron a Telecinco, llegamos a la planta 35 de Torre Picasso, y allí nos dicen, bueno, mira, tenemos aquí una cosa que no sabemos qué hacer con ella, y entonces nos llevan a una habitación y nos enseñan unas cajas de embalaje atestadas de cintas de VHS. Luego había otras cajas que tenían el Betacam, que por así decirlo es el formato profesional. Pero nosotros en aquel momento lo que nos dieron fue unas enormes cajas con VHS y nos dijeron, a ver qué podéis hacer con esto. Y ese fue el encargo. Entonces nosotros no sabíamos ni lo que era. Yo llegué a mi casa, puse la cinta en un vídeo normal, doméstico, y empecé a ver aquel disparate. Y claro, yo no sabía, digo, bueno, esto tendrá algún final. Yo iba hasta el final de las cintas a ver si le daban un premio, nada, pero no había nada. Entonces dice, bueno, esto qué concurso más raro. Aquí no se sabe quién ha ganado, quién ha perdido, solamente, y tampoco ponen la lista de heridos de guerra, porque ahí, por ejemplo, podía decir tres piernas rotas, una cabeza partida, en fin. No figuraba nada, eso solamente unos títulos de crédito, por supuesto en japonés, y no se veía nada más. Total que nada, pues empezando, como nosotros hacíamos radio de improvisación, como digo, nosotros dijimos, vamos a ver, si vamos a decir lo obvio, es decir, que el chino se está cayendo, se está partiendo la cabeza, hay que, pues evidentemente esto no lo va a ver nadie, porque eso ya lo están viendo. Como yo tengo una fe infinita en el audio, dije, no, aquí se trata de inventarse historias paralelas a lo que están viendo ya en la pantalla. Y efectivamente, pues empezamos así, empezamos a crear unos personajes que no existían, el chino Cudeiro, por ejemplo, pues el Cudeiro era el realizador que nos habían puesto.
Ese ha sido otro de los grandes bajones, Juan, perdona que te lo diga, pero yo pensaba que era un personaje real el chino Cudeiro, y resulta que es el apellido del realizador, ¿no?
Claro, pero también es un personaje real, es decir, lo que pasa es que no es japonés, era asturiano, pero bueno, quiero decir...
Además, él llegó incluso a decir que martirizaste a toda la familia Cudeiro, ¿no?
Con efectivamente, se quedó ya, porque además, a los pocos meses de empezar nosotros a emitir, sorprendí a unos niños normales, bípedos normales, en los parques jugando al chino Cudeiro, lo cual ya dije, lo hemos petado.
Sí, sí, seguro que sí. De todas formas, lo que sí, la ventaja que tuvisteis, Juan, es que en su día, además de contar con esas cintas, tuvisteis la más avanzada tecnología para empezar a preparar el programa en los estudios Moro, ¿no?
Hombre,
que era lo más vanguardista que había en ese momento,
hombre,
¿no?
Fíjate, como que estaban en construcción, entonces cuando llovía y nosotros en la sala de locución teníamos medio metro de agua normalmente. O sea, era como estar en Venecia, o sea, máxima tecnología y máxima comodidad. Y además, cuando no había tiempo, editábamos el vídeo también en unas furgonetas que tenían aparcadas debajo de un toldo. O sea, estamos hablando de lo que se llamaba 3.0.
Totalmente, sí, 3.0 total. Pero ¿cómo hacíais, Miguel Ángel Coll y tú, cuando os poníais delante de una cinta de estas? Porque ¿esto estaba guionizado? ¿Esto era sí. improvisación pura? ¿O cómo,
no,
cómo
nosotros era? Ya te digo que veníamos de esa escuela de la improvisación, pero nosotros somos, como te digo, somos racionalistas. Yo soy ingeniero, entonces a mí me gusta improvisar dentro de un orden. Me gusta tener un pie como mínimo en el suelo. Entonces yo me hacía un storyboard muy elemental, a base de esquema, donde se veían cada uno de los elementos. Como lo editábamos nosotros, la edición de vídeo también la hacíamos nosotros, entonces nos conocíamos ya, íbamos perfilando un poco los personajes y el tema que íbamos a tratar. Normalmente buscamos temas de actualidad, hablábamos de la Navidad, hablábamos de la salida de la operación salida, hablábamos de todos los eventos que tenían lugar en la vida normal, nosotros los introducíamos en la locución para que sonara fresco y sonara actual y presente, vamos.
Joder, qué barbaridad. Oye, Juan, otro de mis traumas. Pepe Livingstone invitaba a las mujeres a entrar en su caravana. Jamás lo hizo en la versión original, ¿no?
Por supuesto que no, claro. Evidentemente que no. La vida es así, o sea, quiero decir, nosotros no podemos... Por ejemplo, yo estoy convencido de que si la gente del Ballet Nacional me hubiera visto a mí lanzar el cachopo, me hubieran contratado.
Claro.
Porque, claro, que luego no ocurre, pues mala suerte, pero yo estoy en disposición.
Claro que sí. Oye, lo que tuvo esto es una resonancia descomunal. Creo que llegasteis a conseguir hasta un 31%
sí.
del share televisivo. 31%,
sí.
¿eh?
Y 10 repeticiones.
¿De cada capítulo?
Sí, sí. O sea, fue un fenómeno que es lo que estamos hablando de cómo se hace y cómo se produce la televisión ahora, ¿no? Y cómo se producía antes y digamos, cómo realmente es la realidad de un producto televisivo. O sea, a veces hace falta una gran preproducción y otras veces no es necesario. Cada producto tiene que tener un tratamiento. Pero lo cierto es que no existe una proporción entre el beneficio y el costo de producción. Eso no hay ningún cálculo. O sea, hay programas que son carísimos, que prácticamente no producen beneficio, y otros que son muy baratos, que dan un beneficio impresionante, claro.
En 1991, Juan Herrera, usted dirigió Las noches de tal y tal, un programa presentado desde un jacuzzi de Marbella por el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, rodeado de simpáticas señoritas, en una imagen que se ha convertido en icónica, la de la España de los 90. ¿Qué anécdota ocurrió entre Jesús Gil y el cómico inglés Benny Hill?
Pues mira, la realidad es que Valerio, una vez más, nos llamó a su despacho y nos dijo: voy a hacer un programa con Jesús Gil. Jesús Gil en aquel momento era famoso porque pegaba puñetazos a la gente. Y entonces dijo: a ver, con este señor, ¿qué vamos a hacer? No sé, inventaros algo. Entonces en la primera reunión surgió y dijimos el chiste malo. Es decir, oye, ¿por qué no traemos a Benny Hill, no? Jesús Gil, Benny Hill, bueno, parecía que era una cosa que una cosa llamaba a la otra. Total, creímos que era imposible. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando nos dijeron que efectivamente, después de una pequeña negociación, el señor Benny Hill iba a venir en carne mortal aquí? Total, que efectivamente llegó a Marbella con su avión.
¿El calvo vino o no?
No, porque... no, nosotros queríamos que viniera el calvo
para darle las collejitas, ¿no?
Y es que no nos parecía gracioso a nosotros el calvo.
Claro.
Lo que ocurre es que el calvo ya estaba en, digamos que en un uso obsoleto, estaba ya en un uso de desconcierto. No se le podía traer porque estaba un poco perjudicado. Pero el señor Gil, que sí vino, Benny Hill, venía también ya muy mayor, como un abuelito, acompañado de un pequeño séquito y de una señora rubia, y bueno, pues nada, llegaron allí. Yo la verdad es que no le daba mucha importancia, digo, esto, con esto no vamos a torear nada porque este señor está para sopitas y buen vino. Pero bueno, se organizó una cena, porque Jesús Gil lo quería conocer, se organizó una cena, llegó el señor este, nos hizo esperar, pero por fin ya viene, sale de la habitación y empezamos a cenar. Jesús Gil estaba encantado, rozagante, con los dos brazos puestos sobre la mesa, en actitud de poseer todo aquello, y en ese el señor Benny Hill, que era más pequeñito, estaba a su lado, y entonces Gil empezó a darle puñetazos, vamos, no, pero unos cachetes agradables. Señor Gil, qué alegría, señor Gil no entendía nada. Benny Hill, el pobre hombre, no hablaba español, al traductor no le daba tiempo, Gil solo le daba de vez en cuando un cebollazo así en el hombro, otra vez en la cabeza. Total, que en un momento dado el señor Benny Hill dijo: hasta aquí hemos llegado, y le soltó una hostia a mano llena.
¿En serio?
Gil, siempre, claro, le dio y le volvió la cabeza, ¿sabes? Claro, allí terminó la cena, claro, porque aquello, allí ya se produjo un desconcierto, porque claro, el señor Gil sabía que estaba con un anciano que no le podía sacudir. Entonces, claro, allí actuó ya la traductora, aquello se terminó, y la verdad es que el señor Benny Hill estaba programado para que interviniera en tres o cuatro programas, pero solo terminó en el primero, hizo una justificación, cobró y se fue. Porque, claro, la situación era lamentable, claro.
Oye, Juan, ahora que estamos en clave olímpica, estamos hablando de Japón. Es curiosa la relación que tienes tú con el flamenco y Japón, ¿no? Bueno, eres un estudioso.
Bueno, es que es curioso porque nuestro país, por aquello de que son dos puntos de la Tierra que están tan lejanos, al mismo tiempo, por ejemplo, España es el país donde el manga tiene, la cultura manga, tiene más seguidores de toda Europa, cosa que sería imprevisible hace simplemente 10 años. ¿Por qué les da a los españolitos jóvenes, pues, se han enamorado del manga y van con los vestidos de Eimos y todo este cisco? Por la misma razón, los japoneses tienen una pasión también extraña por el flamenco. Para que os deis una idea, en Japón habrá, en Tokio, ahora que con el COVID no, pero estamos hablando de 100 tablaos. Hay una revista que se llama El Paseo, que tira aproximadamente unos 200.000 ejemplares, es gorda, bastante gorda, como un libro, o sea, dedicada solo al flamenco. Los artistas españoles los tratan desde, no desde ahora, sino desde los años 30, porque esta cosa cree, la gente joven cree que el flamenco lo inventó Paco de Lucía y Camarón de la Isla, pero cuando estos dos vinieron, el flamenco ya era famoso en el mundo entero, llenaba teatro y había grandes artistas españoles hasta allí. Entonces, yo conocí a un japonés que se llamaba Takeshi Kitano es el Takeshi Castle, sí. No. Era Shiaki Horitoshi, era un pintor que vivía en Tirso de Molina, aquí en Madrid, un pintor famoso en Japón, que a mí me encantó porque cantaba por los estilos de los Agujetas, o sea, el flamenco más puro. Este japonés cantaba, pero estupendísimamente bien, por Seguirilla, por Soleá, en los estilos más puros. Entonces, la televisión japonesa vino aquí a Madrid a hacer un documental sobre él, sobre este hombre, y entonces este hombre me me pidió a mí, que yo era amigo suyo, que hablara sobre él desde el punto de vista flamenco. Entonces fuimos a Casa Patas, allí resulta que empezamos a grabar y el realizador japonés, vino un equipazo, la NHK, la televisión japonesa, tiene unos equipos impresionantes, eran lo menos 15 personas que habían venido de Japón para esto. Total, que empezamos a rodar, cuando yo empiezo a hablar para hacer la prueba de sonido, empiezo yo a hablar y el realizador manda parar, me señala con el dedo y viene hacia mí hablándome en japonés. Claro, el tío había reconocido mi voz.
Tu voz, claro.
Y sabía que yo... Y entonces él fue el que luego me puso en contacto con Takeshi Kitano.
O sea, tu voz de humor amarillo. Claro. Que se habían visto los episodios allí en Japón.
Efectivamente, Él reconoció el color de mi voz rapidísimamente y enseguida luego me puso en contacto con Kitano, con el que me tenía que relacionar a través de ordenador, porque este hombre no habla inglés, ni habla francés, solo habla japonés. Y yo, claro, no hablaba japonés precisamente. Entonces tuve una relación con él corta, pero muy interesante, porque este hombre realmente es un genio del cine, sobre todo del cine negro, del cine violento, del cine verdaderamente, es uno de los maestros que ha ganado los festivales europeos más importantes, ¿no?
Caray. Oye, Juan, tienes una cantidad de anécdotas y de vivencias que nos podría tener entretenidos toda la noche, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, son 30 años de trabajar en estos medios y tener la suerte de haber puesto en pie proyectos, porque en la vida, lógicamente, uno de los factores importantes es tener suerte. Entonces, cuando están haciendo en España la televisión privada y a mí me contratan, en ese momento yo no soy consciente, pero en ese momento a mí están dando una oportunidad, porque fíjate que yo soy completamente gilipollas, vamos, gilipollas profesional. Pero tuve la suerte de estar ahí y como no había competencia, me contrataron a mí.
¿Cómo se os ocurrió meter a Jesús Gil en un jacuzzi y con rodeada de señoritas para presentar el programa?
Bueno, es que entonces había un programa que ahora no os acordaréis, pero que era un programa, digamos que subido de tono, que era por la noche, que eran las chicas chin-chin, que eran unas señoras...
¿Las que se despelotaban?
Es que la gente solo conoce a las mamachichos.
Pero las otras eran las que se despelotaban. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso?
Bueno, bien, lo digo para la gente joven, que alguno habrá que nos esté escuchando. Bien, estaban las mamachichos, las cacamaras, que como su nombre indica eran mujeres de color moreno, pues de ahí lo del cacao, y luego están las chicas chin-chin, que como su nombre indica, hacían sonar su chin-chin que llevan en la parte delantera. Entonces, estas chicas formaban parte del elenco de aquella locura, porque Valerio tenía un sistema de creación muy curioso, era todo por añadidura, es decir, y Manolo Escobar, y las chicas chin-chin, y un lanzador de osobucos, ¿me explico? O sea, el tema no era, luego ya veríamos lo
era
que
sumar. Y luego había que buscar en la salida y la alternativa, pero bueno, al principio era eso todo sumar. En fin, Juan, te agradecemos un montón que nos hayas contado todo este tipo de experiencias.
Yo soy oyente vuestro y por tanto para mí es un placer y un honor hablar con vosotros.
Pues para nosotros también, que vaya todo bien. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte.
2 kilos de abrazos.
Igualmente, chao. When I got you next to me, all night I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on, come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Tres y media en punto, 2:30 en las Islas Canarias. Estamos a 29 minutos de que llegue una de las grandes citas de la jornada de hoy. Va a ser la final de los 100 metros espalda masculino. Estamos hablando, claro, de natación. La gran final en la que participará desde la calle 1 Hugo González, que se metió en esta final en principio no está llamado a ocupar uno de los tres puestos del cajón, pero vamos a ver, vamos a ver, porque de este chaval se puede esperar cualquier cosa. Dice Angelito que es el príncipe de la natación en España, así que...
Si lo dice Angelito...
Si lo dice Angelito, algo tendrá que ver.
Yo con lo del humor
Juan,
amarillo.
Juan, ¿eh? Sí, sí, menudo crack, ¿eh? Qué tipo, ¿eh?
Yo sí sabía que eran japoneses. Pues yo no tenía duda de que eran japoneses.
Claro, pero es que el humor amarillo, y claro, el humor amarillo chino, pues yo siempre había ligado eso a la cultura o a la tradición china, y resulta que eran japoneses. Y es que además
sí, los japoneses son muy, muy burros, ¿eh?
Sí, son más de manga y de todas estas cosas.
De golpes y de cosas de estas.
Exactamente, sí, sí. Le ponemos el... ¿La trompeta a corro? Sí.
Pero ¿no? Yo creo que sí, pero ya no tanto por el madrugón, porque ya allí,
sí, allí es
son las 10:30 de la mañana, sino más por su categoría de jefe de estación, que a partir de ahora, para mí, es otro corro.
Es otro concepto el que tenemos.
Sí, sí,
ya,
sí, porque aparte de que está siendo como todo, pero es que lo de corro en estos juegos...
Sí, además está, es que ha dado con la tecla del tenis y...
La mezcla de Juan José Castillo, de Corrochano, de todo, y además jefe de estación.
Pues dale. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y cabo primero, que termine siendo cabo primero. ¿Qué pasa?
Subiste la cuerda, hombre? Entonces.
Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué te parece?
No, pero es que oye, para ser cabo primero creo que había que subir también la cuerda, ¿o no? Por lo menos sargento y alférez.
Yo hice unas serias pruebas físicas, sí. Para entrar ahí en este regimiento, uh-huh. Había que correr los 100 metros, sentadillas, hacer lo que dices tú, subir la cuerda. O sea, que tenía que pasar unas pruebas. No, estaba ya. Ahí porque me había
pegado. O sea, fuiste cabo primero, oye, pero no cabo interino, sino cabo primero.
Cabo interino, no. Escucha, no nos vamos a quejar porque esto es la bomba, pero hoy grandes penalidades, ¿eh? Hoy en esos días que vamos a pasar las canutas. Canutas porque es que estoy ahora mismo, me gustaría describirlo bien, tenía que estar Alcalá aquí, en el centro de las pistas, de las 11 pistas que hay, en este área que tenis, ahora está lloviendo, ¿eh? Ahora está lloviendo. Hay orden de juego. Garbiñe tiene pista, la 3, descubierta. Sara Sorribes tiene pista, que va a jugar también a las 11. Debe jugar a las 11, pista 5. La pista central, que es la que se puede cubrir, y de hecho está cubierta ya. Y ahora os cuento, va a jugar Sisipas contra Tiafó. Yo no sé lo que... No sé si se va a empezar, realmente. No sé si se va a empezar a jugar, porque ahora sí que está jarreando. He ido,
las 11 son las 4 aquí en España, ¿verdad, Corro?
Eso es.
Efectivamente.
7 horas menos. Que estoy acercándome a la pista 3. Aquí jugó ayer Carla Suárez su último partido individual en un torneo olímpico. ¿Cómo las pasó, eh? O sea, es que me acerqué a verla porque podía ser el último partido individual de ella en los Juegos Olímpicos. Increíble, ¿eh? O sea, para mí, o sea, qué pena que no haya no hubiera una cámara que reflejara cómo sufrió, cómo se apoyaba en la raqueta. Luego nos dijo que es que siente dolores ya que de otro color que antes. O sea, que es que ya no puede más. Es increíble. O sea, es un orgullo para el deporte español.
Sin duda alguna. Sin duda alguna, para ser una lección tremenda, una lección vital enorme la que nos ha dado. O sea, que tú barruntas, Corro, que el tenis se va a jugar.
No, sí. No, ahora mismo se juega. La competición está abierta. En la pista central se va a jugar, seguro, porque está cubierta. Estoy entrando con vosotros en la pista 3. Aquí no hay nadie, ¿eh? La pista 3, a ver si está... porque estamos a cuánto estamos de que empiece el partido, supuestamente.
26 minutos. Son las 3:34, 10:34 ahí en Tokio.
Aquí estoy, pista 3. Aquí tiene que... Yo creo que no se va a jugar, ¿eh? Está muy mojada la pista. Voy a mandar un vídeo ahora, si lo queréis colgar, de cómo está la pista. Es una pista muy pequeña, la vais a ver. Solo tiene 3 filas en los laterales, 3 filas en cada lado. Es muy pequeña, una pista muy pequeña. Y aquí debe jugar Garbiñe contra la belga, a la que ganaron el otro día Garbiñe y Carla en el dobles, a la pareja belga, y estaba ella también. Yo creo que no se va a jugar. Bueno. Vamos, esto resbala muchísimo.
Mientras miras, te vas dando cuenta si se juega o no se juega, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta el estado de
la pista.
Es directo puro. ¿Eh?
Mira, sí, claro. Estoy ahora mismo estoy donde va a sacar Garbiñe, ¿vale? Uh-huh. Estoy aquí va a sacar, estoy dentro. No sé si oís... un poco, oís, oís,
sí,
con
plas, plas,
mojado.
Plas, sí, plas,
o sea, que botando, sí, una bola, ¿o qué?
Chapoteando, que no, se llama, ¿no?
Ah, sí, pero, metiendo, pero, el pie en un charco.
No, es que esto resbala, ahora mismo resbala. Es una pista rápida y esto resbala. Yo no sé, yo creo que no se va a jugar, ¿eh? Aquí.
Y sobre todo que no llueva más, no sé cómo está el cielo ahora, si está muy encapotado.
Sí,
si
no, ahora está empezando a llover. O sea, no, pues, es un calabobos.
Sí.
Es un calabobos y bueno, me imagino que irá subiendo de intensidad. Pero yo creo que no. Vamos, desde luego, como dice is open competition is open.
Como dice is open.
No. Ya, yeah, is raining. Okay, Garbiñe is here, no play to. No. Mira, estaba comentando, acaba de llegar un comisario me ha dicho que no. Is raining.
Pues ha sido, pues, mira, oye, no podía ser más oportuna esa conexión.
Primero en COPE.
Sí, exactamente.
Se suspende el tenis, de momento.
Pues, salvo pista central, ¿eh? Salvo pista central.
Que esa sí está.
Que yo creía, digo, lo mismo meten a Garbiñe en la pista central por la categoría, pero no, han metido ahí a Tsitsipas, que la merece también, por supuesto.
Vale.